buena compañía. Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral y seguimos con la linterna encendida en este miércoles santo, 13 de abril.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE, estar informado.
Han pasado ya 7 semanas desde el inicio de la guerra. De la guerra de Ucrania, y todo apunta a que la ofensiva rusa está lejos de terminar. La guerra va a ser larga. El propio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha lanzado esa advertencia en las últimas horas. Dice que solo hemos visto la primera ronda de la invasión y que por eso le pide a Occidente más armas, más tanques, aviones, morteros. El objetivo es hacer frente al ejército ruso. De hecho, esta tarde el Kremlin ha amenazado a Ucrania con bombardear Kiev si el ejército ucraniano vuelve a sabotear o atacar territorio ruso. Te recuerdo que hace 13 días Moscú denunció que 2 helicópteros ucranianos habían atacado un depósito civil de combustible cerca de la ciudad de Belgorod, en territorio ruso. Y sin ir más lejos, también acusan a Ucrania de haber disparado hoy contra un puesto fronterizo en la región de Kursk. Así que, como ves, no tiene pinta de que esta guerra vaya a terminar en los próximos días. Igor Konashenkov es el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia.
Denunciamos la existencia de un vídeo en el que se aprecia un intento de sabotaje y los ataques de las tropas ucranianas contra objetivos en el territorio de la Federación Rusa. Si tales casos continúan, entonces las Fuerzas Armadas de Rusia atacarán los centros de toma de decisiones, incluido Kiev. ¿Por qué el ejército ruso hasta ahora no ha podido ver un intento de sabotaje?
Por ahora los rusos han abandonado Kiev y Cherkov para centrarse en el este de Ucrania. Mariupol sigue siendo asediada hasta el punto de que los ucranianos aseguran que se han detectado más de 13 crematorios móviles para no dejar resto de los cadáveres. 13 crematorios móviles. De hecho, el presidente ucraniano, Zelensky, ha reiterado que Rusia está usando armas químicas en la ofensiva contra Mariupol. El Kremlin lo niega.
Las ciudades ucranianas que fueron víctimas de los ataques rusos ya han muerto decenas de miles de personas. Contra áreas residenciales e infraestructuras civiles, el ejército ruso utiliza todo tipo de artillerías, misiles, bombas aéreas, incluso bombas de fósforo blanco y otras municiones prohibidas por el derecho internacional. Este terror, evidente para los civiles, es un intento de quebrantar el espíritu del pueblo, de conquistar a los ucranianos durante décadas o simplemente destruirlos.
Mientras tanto, Occidente reacciona con más ayudas al ejército ucraniano. La Unión Europea ha aprobado otros 500 millones de euros para rearmar a Ucrania ante esta nueva fase del conflicto. En total, ya han sido destinados 1.500 millones de euros. Y Estados Unidos ha enviado armas, material armamentístico y de seguridad, por valor de unos 735 millones de euros. La idea es que este paquete ayude en la posible escalada del conflicto en la región del Donbass. Así que, con todos estos elementos, como te contaba al principio, esta guerra va para largo.
Escuchas La Linterna.
La noticia de la tarde, sin duda, es que ha sido detenido el presunto autor del tiroteo de ayer en una estación de metro en Nueva York. Un ataque que, te recuerdo, dejó 23 heridos. Frank James, de 62 años, tenía una larga lista de antecedentes penales y ha sido arrestado en el barrio del East Village. Más detalles, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches. Ha sido una detención sin incidentes. Tras la llamada de un ciudadano, una patrulla de la policía de Nueva York detenía a Frank Jones, de 62 años de edad, que ya ha sido acusado de ser el responsable del tiroteo de ayer en el metro de Nueva York, donde 23 personas resultaron heridas, 10 de ellas de bala. La detención se producía en Manhattan, entre St. Mark Place y la Primera Avenida, y previamente el detenido había sido fotografiado sentado en la terraza de un café en esa zona. semana. El alcalde de Nueva York, que guarda cuarentena por el COVID, no podía ocultar su alegría por esta detención. Queridos ciudadanos de Nueva York, lo tenemos, decía el alcalde Eric Adams desde su domicilio. La policía ha informado que el agresor huyó de la escena del crimen en metro. Las cámaras de seguridad lo localizaron saliendo de una estación cercana y entrando en un aparcamiento donde se perdió su pista hasta su detención. Frank Jones adquirió el arma que usó en el metro legalmente en el año 2011 en Ohio y tenía un amplio historial delictivo. Había sido detenido en 9 ocasiones y en recientes vídeos subidos a la red hablaba de su necesidad de matar y de la necesidad de más masacres.
Y uno de los temas de conversación del día, pues es sin duda el de otros, la subida de los precios, porque llevamos mucho tiempo acusando ese incremento. Te hablo del índice de precios de consumo que se ha confirmado por el INE. Su tasa interanual ha subido más de 2 puntos y se sitúa en el 9,8%. Eso significa que estamos ante el valor más alto de los últimos 37 años, desde 1985. Lo notamos sobre todo en la luz, en las gasolinas y en los alimentos. Marta Ruiz.
La vida nos cuesta casi un 10% más de media que hace un año. Alimentos y sobre todo energía siguen empujando el IPC. Pagamos un 40% más por los carburantes y un 107% más por la luz que hace un año. Los alimentos han subido casi un 7%. En detalle, tenemos las carnes y pescados un 10% más caras o el aceite de oliva un 30% más. Nadia Calviño, vicepresidenta económica.
Se trata de unos niveles de inflación inaceptables y tenemos que hacer todo lo posible, como estamos haciendo desde el Gobierno de España, para que cuanto antes iniciemos la senda del descenso.
De momento, el plan de choque del Gobierno no se nota en la rebaja de precios. Los de la energía ya habrían tocado techo y eso debería notarse en el IPC de abril, según la Fundación de Cajas de Ahorros. Pero esto no va solo de energía y alimentos. Raimundo Torres, director de coyuntura de Funcas.
El 47% de los precios que componen el IPC están creciendo por encima del 4%, el doble del objetivo del BCE. Poco a poco se frenan los precios energéticos, pero el grueso de precios sigue muy tensionado, pues tenemos una inflación subyacente alta, al menos hasta finales de año.
Esa inflación, que excluye alimentos y energía, cierra marzo en el 3,4% y podría cerrar el año incluso por encima.
Hoy ha empezado la segunda fase de la operación especial de tráfico de esta Semana Santa. Se han registrado largos atascos a la salida de las grandes ciudades. Esta salida ha coincidido con lluvias, sobre todo en el Mediterráneo. Por eso, las procesiones de este Miércoles Santo han vuelto a estar marcadas por la meteorología. Por ejemplo, en Valencia, Ana Matamales.
Finalmente, la lluvia que desde esta tarde se ha registrado en Valencia ha obligado a suspender 3 de las procesiones previstas de la Semana Santa Marinera de la ciudad. Fiesta declarada de interés turístico nacional desde 2011 y que congrega a más de 3.000 cofrades. También en Orihuela, las previsiones del mal tiempo han obligado a las cofradías de la Semana Santa a suspender la procesión prevista para hoy, aunque prevén celebrarla mañana por la mañana. Y es que la previsión del tiempo para mañana Jueves Santo apunta a una clara mejoría que en principio permitirá celebrar las procesiones y demás actos religiosos de la Semana Santa tras 2 años sin poder celebrarse debido a la pandemia.
Te voy a hablar ahora de un asunto que merece la pena no perder la vista, de vista. Tenemos que tener en el radar. Hoy la Consejería de Sanidad madrileña ha informado de que está investigando 3 casos aislados de niños infectados por una hepatitis aguda severa de origen desconocido. Uno de los menores ha precisado trasplante hepático, pero las autoridades han recalcado que todos han evolucionado favorablemente. En cualquier caso, Bruselas está monitorizando la situación, ya que también se han registrado casos similares en el Reino Unido. José Luis Concejero.
En estos momentos los expertos desconocen el origen, algo que genera todavía más preocupación en el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades. Los casos que se están dando, sobre todo en el Reino Unido, afectan fundamentalmente a niños hasta 16 años y suelen venir precedidos de vómitos y problemas gastrointestinales. Se pide a los médicos aumentar la vigilancia para identificar así los casos parecidos en otros países europeos. Además, es importante que se notifiquen, porque de esta manera se puede compartir información y buscar también por qué están teniendo lugar estos casos de hepatitis. Los expertos no tienen claro que pueda estar relacionado con el coronavirus y tampoco que haya una relación entre los diferentes casos. Además, terminan que no se conoce, al menos en estos momentos, ninguna relación con posibles viajes al extranjero.
Y un asunto más, las organizaciones que trabajan con las personas con parálisis cerebral en Asturias han denunciado que las ayudas a este colectivo están en peligro. El gobierno asturiano les debe 2 millones de euros de las plazas que tienen concertadas y ese dinero es fundamental para que puedan seguir prestando este servicio tan necesario. COPE Oviedo, Inmaculada Rivas.
Está en peligro nada menos que la atención a 20.000 personas discapacitadas en Asturias. Personas con limitaciones para su vida diaria, muchas de ellas en sillas de ruedas, completamente dependientes. El impago del Principado de las facturas de enero, febrero y marzo pone en riesgo la viabilidad de una decena de entidades que no pueden mantener el servicio de transporte o abonar las nóminas de sus trabajadores. Sin ese personal, niños, como el hijo de Tatiana, con 11 años y parálisis cerebral, no podría ir al centro escolar donde está matriculado.
Quizá mi hijo no podría ir no podría seguir yendo al colegio, porque no estaría asegurado que cubriesen sus necesidades básicas a lo largo del horario escolar.
Hay convocada una protesta para el próximo martes frente a la Consejería de Derechos Sociales, que atribuye el retraso a problemas burocráticos.
Es miércoles santo, pero ellos son muy aplicados y han venido aquí a echar un ratito. Ya están aquí Maite Alcaraz y Juan Fernández Miranda.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Rubén.
Juan Fernández Miranda.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Estupendamente.
Oye,
Juan.
¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estás?
¿Habéis echado gasolina?
Pues sí.
Cuando no quedaba remedio.
Y bueno, cada vez se vacía más el bolsillo, ¿eh? Cuando vas echando gasolina, a pesar de los céntimos estos que nos regala, bueno, que nos regala el gobierno, ¿no? Que adelantan las gasolineras y que luego el gobierno espero que les devuelva las gasolineras. Pues sí, se nota bastante, la verdad, cuando llena uno el depósito.
Es tremendo, es una barbaridad. Y si fuera solo la gasolina, pero es que lo de la gasolina es tremendísimo. Y la gente, yo, bueno, al final los que vivimos de otra cosa, y al final el coche lo utilizamos para, en fin, no a diario, no dependemos del coche para hacer nuestro trabajo al 100%, pero es que los transportistas, los taxistas, pobres.
Hemos charlado hace un ratito en nuestras clases de economía con Fernando Tomé, que es vicerrector de la Universidad de Nebrija, y ha utilizado un término que me ha gustado mucho para hablar de los 30 céntimos estos o los 20 céntimos, que es factor corrector artificial.
Está muy bien, parece un eufemismo.
Exacto. Bueno, es que yo creo que es una medida un poco eufemística, ¿no? Es para envolver un problema que no has sabido solucionar. Pues bueno, pues dices que de alguna manera les vas a ayudar a los consumidores, ¿no? Pero en fin, estamos hablando de volúmenes tan grandes de dinero, como bien decía Juan, y no solamente en el uso diario de los ciudadanos, sino el uso profesional de los combustibles, que en fin, estamos hablando de peccata minuta. Y efectivamente, cuando llenas el depósito, pero luego resulta que vas a la compra, claro. Luego resulta que tienes que encender el gas porque todavía hace frío, la electricidad, y claro, eso empieza a sumar, y claro, estamos hablando de... Es palabras mayores. Por esto yo creo que esto de que el gobierno mire para otro lado, eche balones fuera y todo esto, creo que cuando tocas el bolsillo y cuando los ciudadanos ven que en fin, que ya no les llega, que antes les llegaba con dificultad, ¿no? Podían llegar a final de mes con dificultad, pero que ahora ya prácticamente el día 20 ya no tienen pues para llenar la nevera, la cosa se pone seria, ¿eh? Y ya no vale con tonterías, ni con eufemismos, ni con medidas de estas que lo único que hacen es marear, ¿no? Y no ir al fondo de la cuestión.
Estamos hablando de los precios porque el IPC se ha situado en el 9,8%. No veíamos una cifra similar desde mayo de 1985. Por cierto, en junio hubo una huelga general. Están aumentando los precios de la luz, combustibles, alimentos, bebidas no alcohólicas. Según la Fundación de Cajas de Ahorro, Funcas, la escalada de precios habría tocado techo en marzo y el IPC podría empezar a moderarse en abril, aunque van a seguir siendo alto. Raimon Torres es el director de Coyuntura y Economía Internacional de Funcas.
el 47% de los precios que componen el IPC están creciendo por encima del 4%, es decir, el doble del objetivo del BCE. Esto es 10 puntos más que en el mes de febrero. Poco a poco se frenan los precios energéticos, pero el grueso de precios sigue muy tensionado, pues tenemos una inflación subyacente alta, al menos hasta finales de año, y yo creo que buena parte del que viene.
Y Nadia Calviño, la ministra de Economía, ha reconocido que estas cifras son malas y complicadas de mantener. ¿Qué va a decir?
Se trata de unos niveles de inflación inaceptables y tenemos que hacer todo lo posible, como estamos haciendo desde el Gobierno de España, para que cuanto antes iniciemos la senda del descenso.
La senda del descenso.
Está muy bien. Esto es el típico argumento de gobierno superado por las circunstancias, que es anunciar el descenso cuando todavía no ha acabado.
Estamos esperando que descienda, es decir,
hablamos del fin de la crisis cuando no hemos reconocido la crisis. Muy bien. Esto fue, Zapatero lo hizo con maestría y luego pasó lo que pasó. A ver, yo estoy preocupado porque el tema de la inflación es una cuestión seria. Es verdad que se puede moderar a lo largo del año, bien, pero es que moderarse desde un 10% no quiere decir que vayamos a estar bien. Y hay una cuestión que contábamos el otro día en ABC muy interesante, que es la subida del IPC, la subida de las pensiones vinculadas al IPC del año que viene.
Ese es el tema.
Claro, es que esos son 10.000 millones que el gobierno va a tener que soltar en enero para subir las pensiones. Y la inflación que se tiene en cuenta no es la del 31 de diciembre o la del 1 de enero, sino la media del año. Si ya llevamos 4 meses casi en los 2 dígitos, la media no va a ser baja, bajo ningún concepto, ni siquiera si se cumplen los augurios de la señora Calviño. Por lo tanto, me temo que el gobierno va a tener que empezar a no cumplir sus promesas. Y una es esa, la de las pensiones. La de las pensiones en su revalorización vinculada al IPC. Y creo que eso es el anuncio de lo que viene, que el gobierno va a tener en algún momento que dejar de recurrir al gasto público, dejar de freírnos a impuestos y negarse por activa y por pasiva, a pesar de haberlo firmado en la cumbre de presidentes de La Palma, a bajar los impuestos a los españoles, y me temo que llegarán los recortes. Es que no hay otro remedio, porque si no se reactiva la economía, mala cosa.
Sí, es que empieza todo a sonar a lo que le pasó a Zapatero, ¿verdad? ¿No? En 2010. Sí, al propio Sánchez, bueno, puede seguir mirando para otro lado y puede volver a decirnos que tiene que ver con la guerra. Efectivamente, bueno. en hay una pequeña medida, todo esto está afectando porque la guerra se ha desatado, pero España ya tenía
Es que estamos, Maite, dos puntos por encima de la media europea.
De la media, tenía un 6% ya de inflación antes de que se desatara la guerra, y tenemos a Alemania con 2 puntos menos, a Italia con 2 puntos menos, a Francia con 4 puntos menos que España. Fíjate. Quiero decir que, claro, en fin, yo creo que por eso, antes cuando decía, es que esto afecta a las cosas del comer, ese es uno de los argumentos que viene de Ucrania, pero también que el estado del bienestar se ve amenazado porque se bajen los impuestos, porque se paguen menos impuestos. Incluso hoy Nadia Calviño ha dicho que es que los españoles, como si hubiera hecho una encuesta casa por casa, que los españoles no quieren que se les baje los impuestos. Claro, lo que no quieren es que el estado del bienestar se vea afectado, pero es que no hace falta que el estado del bienestar descienda. El Instituto de Estudios Económicos ha dejado claro que hay 60.000 millones que se pueden recortar, y estamos hablando del gasto ineficiente de la administración. Y podríamos volver a decir que el gobierno debería reducirse, los miembros del gobierno, que es el más numeroso y nutrido, y no es el chocolate del loro, porque al final es un ejemplo al que pueden seguir muchísimos otros ejemplos. Y si los institutos económicos dicen que hay un gasto ineficiente, es que ese gasto se podría reducir. Lo que pasa, claro, que es más bonito, pues eso, ese tipo de mantras, ¿no? Uno es en la ultraderecha y el otro es que el estado del bienestar se va a ver afectado. Pues no se tiene por qué ver afectado, y el gobierno de verdad debería tomar cartas en el asunto y dejar de marear la perdiz y de engañar y de contar argumentarios que no van a ningún lado, porque como tú bien decías, Rubén, si se compara con el resto de Europa, estamos 2 puntos por abajo.
Pero fíjate, Maite, que en los 2 primeros meses del año, si comparamos con los 2 primeros del año anterior, el incremento de recaudación vía IRPF ha sido un 7.500 millones de euros más. Es decir, el gobierno, vía impuestos, está haciendo caja. Esa es la realidad. Sí. Eso luego se repartirá de alguna manera. Es decir, no estamos hablando de sostener el sistema del bienestar. En eso estamos todos, faltaría más. Es que a mí me molesta, personalmente, cuando parece que defender una bajada de impuestos es defender no pagar impuestos. De eso nada. Lo que se defiende es unos impuestos ajustados y una eficiencia,
una mejor
máxima, claro, en la ejecución de los bienes públicos, ¿no? De los recursos públicos. Pero no, el gobierno no profundiza tanto, ¿eh? Parece que estamos profundizando demasiado solo con una frase. El gobierno está en que si tú defiendes bajar impuestos, es decir, que los ciudadanos estos días en Semana Santa tengamos un poquito más de liquidez para poder gastar y que las tiendas hagan
activar
caja.
El consumo.
Claro, activar el consumo y entonces se recauda más. Si es que al final la recaudación no se ve afectada en unos niveles de impuestos como los que estamos, si se baja un poco, no se ve afectada, más bien al contrario, es que aumenta, porque la actividad funciona.
La actividad económica genera muchos más ingresos, claro, para el Estado, pero para eso, evidentemente, hay que ser un poco más audaz, hay que ser más valiente y, sobre todo, olvidarte de los prejuicios ideológicos. Claro. Esto tiene que ver solamente el no bajar los impuestos con prejuicios ideológicos de la izquierda, que es mucho más de mejor venta para su electorado decir que es que hay que contribuir con los impuestos. Pues claro que se contribuye con los impuestos, pero yo creo, como tú bien decías, Juan, que cuanto más dinero se quede en el bolsillo de los ciudadanos, hará el consumo, se está retrayendo y, claro, podemos entrar en recesión. Y esta es la pescadilla que se muerde la cola, porque si el consumo baja, la actividad económica baja, eso los es. Ingresos terminarán bajando también y los impuestos incluso tendrán que subir más. Con lo cual, yo creo, es de verdad que es un círculo vicioso que el gobierno debería atajar más tarde que más pronto que tarde y sigue mirando para otro lado, con lo cual a mí me preocupa porque ya los institutos económicos hablan de la entrada en recesión de nuestro país en breve y esto va a ser mucho más difícil de atajar y, como tú decías, Juan, al final vendrá el tío Europa con los recortes, claro, como es lógico.
Estábamos hablando de la subida de la gasolina, de la subida de los alimentos frescos y hay que hablar de la electricidad, de la luz, y ha pasado Juan Fernández Miranda, aquí al estudio de COPE, y venía con su teléfono, venía abierto Twitter y me dice, mira qué tuit, un tuit de Pedro Sánchez, que me quería leer.
Me ha encantado, dice Sánchez. Cumplimos. Los datos de Eurostat confirman que la factura eléctrica de los hogares españoles en 2021 fue similar a la de 2018, descontando la inflación.
Así es buenísimo.
Es que de verdad, parece una tomadura de pelo, descontando la inflación. Pues claro, si no fuera del 9,8,
claro, si no hubiera subido tanto, estaríamos igual.
Pero esto revela que Sánchez está muy obsesionado con esa promesa incumplida, porque yo no sé en qué momento se le ocurrió decir que iba a estar la factura este año. Bueno, este año ya no, el año pasado, 2021, comparado con 2018, con la que venía. Pero es que después de eso, la situación ha empeorado, la inflación se ha disparado aún más, y Sánchez sigue obsesionado. Ese tuit es el reconocimiento de un fracaso.
Claro, es que yo creo que debería dejar de darle al botoncito de los mantras, del argumentario, sí, porque ha habido un tiempo que a lo mejor funcionaba, es cierto, bueno, cuando había más vacas gordas, cuando tú le podías decir a la gente que le ibas a solucionar problemas que además no tenían nada que ver con la economía, pero es que ahora lo que manda aquello, ¿no? De estúpido es la economía, ¿no? De Clinton, sí, sí, de su asesor, ¿no? Pues es que esto es la economía, y cuando es la economía, pues ¿qué quieres que te diga? Yo creo que los ciudadanos ya piensan más menos en ideología, en fin, en
ese bolsillo,
tipo de... Claro, exacto. Y lo que manda es el bolsillo. Y cuando tú, pues, el bolsillo ves que cada vez está más vacío, pues no entiendes. Y te pueden poner la cara de Putin y te pueden hablar del estado del bienestar, pero es que el estado del bienestar es precisamente poder llegar a final de mes. Mayor estado del bienestar que ese no hay.
Sí. Y además hay una cuestión también, yo creo, con el tema de la energía, que es este acuerdo que arrancó en la última cumbre europea, el tema de topar el precio del gas. Claro, el gobierno está haciendo un cálculo para dejarlo en 30, 40 euros, pero es que en Bruselas le están diciendo que 80.
Sí, o sea, además hay silencio administrativo respecto a ese proyecto.
Pero aunque salga adelante no va a conseguir el efecto deseado.
Nunca va a ser, claro, nunca va a ser lo que pretendía. Y bueno, es que también yo entiendo a Europa, ¿no? Tú tampoco puedes hacer una excepción, ¿no? Que puede afectar también a otras economías y que pueden, claro, venir otras pidiendo lo mismo. No,
y otra cosa, Maite, que Europa y Alemania en particular dice que eso, en el caso hipotético de que se le concediera a España, que no lo creo, a España y Portugal, podría tener un beneficio, podría, en el corto plazo, pero es seguro que sería un perjuicio en el largo plazo. Al final es malo para la economía, aunque tú ahora pongas un pequeño parche. Por lo tanto, Europa no le va a conceder a Sánchez esta victoria cortoplacista, que es la que es la política económica de Sánchez, la del corto plazo, la del titular, a costa de que a medio largo plazo la cosa vaya peor. Todavía peor, cuando además hay una cantidad de incertidumbres en el ámbito energético que no nos permite hacer jueguecitos, vamos.
No, y además llevamos 9 meses o yo creo que prácticamente un año con estos precios también de la electricidad disparados. Sí. Y eso y además eso sí que era propio de España. Ahora ya se ha generalizado también por la crisis de Ucrania y por todos los efectos que está teniendo sobre el precio de la energía. Pero eso sí que era español y al final no se hizo nada. No se hizo nada porque ni se bajaron realmente los impuestos, ni la parte mollar del recibo se ha hecho el gobierno lo que tenía que hacer, que además que era desvincularlo también de los precios del gas, no ha hecho absolutamente nada. Entonces, bueno, pues sí, podemos seguir llamando a esto Ucrania y Rusia y Putin, sí, y todo lo que tú quieras, pero no es la verdad. Hay unos datos demoledores que el gobierno no quiso afrontar desde el principio.
¿Y qué significa la decisión de Argelia de ayer de recibir a Draghi y convertir a Italia en el primer receptor, el primer país importador de gas argelino después de la crisis del Sáhara? De la solución unilateral de Pedro Sánchez para entregar el Sáhara a Marruecos y llevarse bien con Mohamed VI. Pero claro, cuando nos enteramos de ese acuerdo, que fue gracias a un comunicado del gobierno marroquí,
siempre lo
que
es
se,
así.
Lo que sí, eso es. Lo
que
se,
la prensa marroquí.
Claro, sí, lo que, sí. Pero lo que se decía desde Moncloa oficiosamente es que esto, bueno, que ya se vería, que tendría un buen efecto para que España pase a ser un país principal en la entrada de gases del norte de África para toda Europa. Pues la primera medida ha sido Argelia enfadado, embajador a consultas y España a segundo plano en beneficio de Italia.
Pues es decir, si Italia va a ser el socio principal, claro, a nosotros nos van a subir el gas.
Exacto.
Y entonces vamos a tener otro problema.
Claro. Es que la solución a yo entiendo que en Moncloa preocupara mucho la mala relación con Marruecos. Lo entiendo perfectamente. Hay que llevarse bien. Sí, y además Marruecos es un país que hace cosas que no están bien, como lanzar menores al agua y muchas otras de las que no nos enteramos. Pero para llevarse bien con Marruecos no vale resolverlo llevándose mal con Argelia y a cambio de no sabemos muy bien qué. Es decir, esta forma de resolver un problema de política exterior de manera, aparte de forma unilateral, obviando otros actores internacionales, es que así hago política exterior yo desde mi sofá.
Claro. Es que nos ha salido muy caro el giro que ha dado el presidente del gobierno, que además lo ha tildado como una decisión personal. Sí, es que esa decisión la he tomado yo. Bueno, yo creo que la política exterior son palabras mayores que creo que tiene que estar fundamentada en el consenso y sobre todo también en la transparencia, ¿no? Que es que faltan explicaciones y, como bien decíais, al final tenemos que estar atentos a lo que dice el gobierno marroquí, a la información que da, cosas que atañen directamente a la médula de la diplomacia española, de la política española, de la economía española. Esto de Argelia, la verdad es que yo cuando he visto que Draghi era tratado así, que Italia es tratado así, también me preguntaba, fíjate, ahora que hablábamos de bajada de impuestos, Draghi ha bajado los impuestos a los italianos, claro, también. Draghi es un ejemplo, o sea, es un buen ejemplo que España no sigue. Estamos hablando que Draghi ha sido el responsable del Banco Central Europeo. Digo yo que algo sabe de todo esto.
Decía Ignacio Camacho, ¿no?, el lunes aquí en La Linterna, que era curioso como, en su opinión, el único gobernante que estaba manejando bien las cosas era el único que no había sido elegido en las urnas.
Los tecnócratas en Italia, de verdad. También es que los italianos, cuando van a las urnas, la lían. Y luego siempre llega el tecnócrata a arreglar las cosas.
Que se lo resuelve,
Y luego otra vez, elecciones y empieza a haber fragmentación, en fin.
Vamos a hablar de urnas, que es propuesta de Maite. El CIS dispara al PP de Feijóo. Se quedan los populares a 3 puntos del PSOE en estimación de votos. Importante, la cuesta se hizo a principios de mes. Ya se refleja el efecto de la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del PP. Vox cae 2 puntos y Ciudadanos se queda con apenas un 2% del voto. Le han preguntado a Feijóo, que por cierto supera en valoración a Pedro Sánchez.
Muy importante.
Feijóo un 5,2 y Pedro Sánchez un 4,65. Eso sí, la mejor colocada Yolanda Díaz, 5,36. Bueno, le han preguntado a Feijóo por el CIS y fijaos lo que ha dicho.
Que desde que ha salido el CIS de la administración Sánchez es imposible ganar al Partido Socialista. Pero bueno, desde luego nosotros tenemos ese objetivo.
Maite.
Bueno, la ironía galaica ha demostrado que efectivamente no solamente que el Partido Popular tiene que rivalizar con el gobierno de Sánchez, sino también con el CIS, ¿no? Que en sí mismo es una institución, ¿no? Desde luego yo creo que más papista que el Papa, ¿no? Más papista que el propio Sánchez. No, a mí me parece interesante que además escuchaba a Juan que asentía también el que Núñez Feijóo al final ha adelantado también en apoyo como como líder, y yo creo que eso es bastante importante. Lo que pasa que también hay una lectura que a mí del CIS me llama mucho la atención, y es que al final el Partido Socialista está por encima de dos puntos, si no me equivoco, del resultado que obtuvo en el 2019. Es decir, no hay, según el CIS, según el señor Tezanos, no hay ningún tipo de desgaste para el Partido Socialista ni para Pedro Sánchez. Está por encima de sus propios resultados desde 2019. Yo creo que eso es muy poco creíble. Y que, hombre, que Yolanda Díaz esté por delante incluso del presidente del Partido Popular y del presidente del Gobierno es llamativo, pero a mí me hace recordar, si lo recordáis y nuestros oyentes también, cuando el propio Alberto Garzón, ¿no?, barría a todos los líderes nacionales, y no parece que Alberto Garzón sea el más carismático de los, fíjate, ya no te iba a decir de los políticos, sino ni siquiera de los ministros. Por cierto, aprovecho para decir, ¿qué hace Alberto Garzón? Por si lo sabéis alguno de vosotros.
No, poca cosa, ya no tuitea ni siquiera. Pero Maite, es verdad lo que dices, es que Alberto Garzón se ha puesto a gestionar y ya no es el más valorado. Era el más valorado cuando era un tipo que era irrelevante, que mucha gente no le conocía.
Eso es.
Y que al final son políticos que los tuyos te valoran muy bien y los rivales, como ni te conocen, pues no te penalizan. Aquí hay una clave que es el índice de conocimiento. Y Feijóo está en un 98, evidentemente. Acaba de llegar a la política nacional, pero no es un recién llegado en la política española.
Pero tiene un bagaje de gestión.
Claro,
a la espalda.
Claro. Al final, Feijóo, yo creo que en esta encuesta del CIS y en algunas otras privadas que hemos conocido, incluido la de GAT3 que hemos publicado nosotros, se combinan estos dos elementos que destacaba Maite, que es muy relevante. Ser, bueno, en el caso del CIS no es la fuerza más votada, pero interpretando el CIS esa subida, podemos utilizarlo. Ser la fuerza más votada y que el líder sea el más valorado, esos dos elementos combinados, es una fortaleza tremenda. Y yo creo que, con independencia de los matices de cada encuesta, incluso la del CIS de Tezanos, el efecto Feijóo está ahí. Hasta Tezanos reconoce que hay un efecto Feijóo. Y eso es porque al final es cierto que Feijóo araña votos en el centro, incluso en el votante socialista desencantado con Sánchez, y ensancha el partido, que es uno de los objetivos con los que se presentó al Congreso en el discurso que hizo el viernes, el día que se presentaba, ¿no? No el discurso ya de presidente, sino el de candidato. Y esa es la clave, que el Partido Popular pueda ensancharse también hacia el centro para que, con la ayuda de Vox, llegar a sumar la mayoría absoluta, porque si no carecerá de sentido.
Y hay otra cuestión que está relacionada con lo que decíamos antes. Al final, Feijóo es un señor que parece que te va a gestionar bien el bolsillo.
Eso.
Entonces, en épocas de crisis, pues dices, oye, pues vamos a ver por aquí qué pasa.
Sí, sí, sí.
Es que es el típico líder político, ¿no? Que yo creo que incluso los que no comparten su ideología, no están en no son afines al Partido Popular, piensan, si este hombre gestionara mis caudales y mi economía, pues igual lo hacía bien. O sea, no me preocupa que lo haga, ¿no? Y yo creo que en un momento tan delicado como el que estábamos antes describiendo, creo que es fundamental que haya alguien solvente al mando, ¿no? Y yo creo que esa imagen sí la proyecta. Y la proyecta incluso ante electorados rivales, que esa parte por lo menos la reconocen. Otra cosa es que luego no estén de acuerdo con determinados discursos, ¿no?
Claro.
Y todo es entendible. Pero eso, desde luego, sí les da tranquilidad.
Genera poco rechazo. Y luego una frase muy buena que dijo Feijóo nada más llegar, antes de ser elegido, en el mes ese de interinidad, que dijo, no he venido a insultar a Sánchez, he venido a ganarle. Y eso, como filosofía, aparte que en estos tiempos es muy, muy de agradecer, ha calado. Y yo creo que esa imagen de hombre cordial, tranquilo, que está cultivando, yo creo que es cierta, yo creo que lo es.
Es que él es así.
Es verdad, es que él es así. Pues funciona y al final genera poco rechazo, que es muy importante.
Estamos hablando de los precios, de lo caro que está todo. Dejadme un segundito, escuchadme unos consejos que tenemos que sacar para esta noche.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Con hasta un 40% de ahorro en Amazon, puedo comprar ese nuevo reloj sumergible y nadar hasta donde ningún nadador ha llegado nunca. Aprenderé a hablar en delfín.
¿En serio?
Sueña lo grande con un ahorro de hasta el 40% en las ofertas de primavera de Amazon. Terminan el 13 de abril. Más información en amazon.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis 2 tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En Conforama tenemos 3 palabras que cambiarán tu casa. Días sin IVA. Solo hasta el 19 de abril te descontamos el IVA en sofás, colchones y muebles en tu tienda y en conforama.es.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis aquí en La Linterna en este Miércoles Santo con Juan Fernández Miranda y Maite Alcaraz. Y noche de Champions. Está jugando el Atlético de Madrid contra el Manchester City. Los compañeros de Tiempo de Juego lo están contando. De momento, el Atleti empata a 0 contra el City.
Sí, pero es que como ha tocado el balón.
He visto penaltis por menos de eso, ¿eh?
No lo van a.
Es más penalti que.
Estaría eliminado. Y ahí están los compañeros que lo están contando todo al minuto. A ver si hay suerte. Queda un cuarto de hora. Pues vamos a ir a Ucrania. Rusia amenaza con bombardear Kiev si Ucrania ataca su territorio. 49 días de guerra. Esta mañana el embajador de Ucrania en España ha estado en Herrera en COPE y ha solicitado más armas para defenderse.
Necesitamos más cosas, material bélico más pesado. Yo diría necesitamos aviones, obuses, carros blindados, sistemas antiaéreos, morteros y municiones.
Zelensky ha vuelto a hablar de un posible uso de armas químicas en Ucrania y vamos hacia una guerra larga.
Sí, bueno, eso se dijo desde el principio, que iba a ser muy difícil que Putin pudiera tomar el país por la dimensión y porque no es lo mismo bombardear desde arriba que la infantería controle las grandes ciudades. Y también es verdad que Putin está atravesando muchas líneas rojas, muchísimas. Lo que estamos viendo y lo que están contando los periodistas presentes es terrible. Luego, es verdad que entramos en el ámbito de la desinformación, y aquí eso forma parte de lo que hace Rusia a todas horas, pero también puede que Ucrania esté librando esa batalla.
En una guerra, como es
lo primero que muere es la verdad. Entonces yo no sé, yo quiero ver pruebas de que efectivamente se están usando esos hornos crematorios para ocultar cadáveres con la idea de no dejar pruebas.
En un primer momento se hablaba que los hornos crematorios rusos eran precisamente para los soldados rusos que estaban muriendo, porque estaba habiendo muchas bajas en el ejército ruso.
Sí, y no querían hacer la opinión cuantificación.
Exactamente, claro. que no querían cadáveres ni cajas de madera como en Afganistán.
Claro, yo lo que quiero es que sean las agencias internacionales o la prensa, fundamental en tiempos de guerra, siempre fundamental, pero en tiempos de guerra más, quien nos confirme si ha habido utilización de armas químicas o no, porque creemos que todo es posible, pero de eso aún no hay pruebas. En cualquier caso, Putin ha traspasado casi todas las líneas rojas ya y además hoy hemos conocido información de violaciones masivas a niñas, en fin, es
terrible. Mirad, sobre las pruebas, y ya te dejo, Maite, me contaba un colega de la tele que tienen un trabajo doble, que es verificar las imágenes que llegan.
Claro.
Es muy complicado verificar lo que está llegando, porque claro, ahora todos tenemos un teléfono móvil, todos podemos grabar, esas imágenes enseguida circulan. Entonces lo primero que hacen es ver si es de una agencia internacional, y si es de una agencia internacional, aún así lo comprueban. Pero claro, tienen una labor,
Sí, sí, un doble check.
Tremenda. Maite.
Claro, es fundamental, ¿no?, que sepamos exactamente lo que está pasando, porque, bueno, claro, nosotros creemos a lo que dice el gobierno ucraniano, ¿no? Pero es verdad que el ruso juega de esa manera al despiste. Y yo, escuchando a Putin hace unas horas, me llamaron dos cosas la atención que me parecen especialmente sintomáticas, ¿no? Él decía que, hablando un poco de las sanciones, ¿no?, que es el arma con el que está utilizando, aparte de las armas físicas, ¿no?, pero el arma que está utilizando Occidente, ¿no?, que es que precisamente esas sanciones y el que el pueblo ruso empiece a sufrir económicamente los estragos de la guerra, lo que va a hacer es unir al pueblo ruso con su líder, ¿no? Y es que, además, eso desgraciadamente es una verdad en las autocracias, en las dictaduras, que el pueblo al final empieza a creer a su líder de que no es más que una víctima, ¿no?, de ofensivas extranjeras, ¿no? Y a mí eso sí que me preocupa, porque cuando todo esto acabe, que yo espero que sea lo antes posible, pero estoy de acuerdo con lo que decíais, ¿no?, que va a ser al final una guerra muy larga, ¿cómo va a quedar Rusia? ¿Cómo va a quedar el pueblo ruso? ¿Se va a eternizar Putin en el mando, o va a haber algún tipo de desafección interna? Y a mí eso me llama la atención, porque ese nacionalismo con el que Putin se ha armado para hacer todas estas barbaridades puede quedar incluso reforzado después de todo esto, ¿no? Si el pueblo ruso cree este discurso, ¿no?, de su dictador. Y a mí eso la verdad es que me preocupa. Y luego, por otro lado, Putin decía, y esto tiene mucho que ver con lo que hemos hablado antes, que quien va a sufrir los estragos de la guerra va a ser Europa y Occidente, ¿no?, con la inflación, la subida de precios y todo eso, ¿no? Por tanto, estamos hablando de una guerra más allá de las bombas, más allá de las barbaridades que se están haciendo, que es lo más importante y lo más grave, sino también las consecuencias que va a tener desde el punto de vista económico y político para Europa, ¿no? Y claro, las armas que utiliza Putin no son las que utilizan los países occidentales. Él no tiene opinión pública, y a la opinión pública que tiene la manipula, ¿no? Claro. Como está seguro que pasará cuando termine todo esto, que su pueblo seguirá incluso reforzando más su autocracia de lo que la refuerza ahora, ¿no?
Respecto a la petición que ha hecho esta mañana en Herrera el embajador ucraniano de enviar armamento pesado, la ministra Robles ya ha dicho que España no, que España va a enviar, como les gusta decir, material defensivo, ¿no? Material
ofensivo.
Militar defensivo, no ofensivo.
Chalecos y cascos.
Chalecos y cascos, y aunque, bueno, hay algunas cosas que no son, o sea, que son para derribar, en fin.
Sí, lanzagranadas.
Lanzagranadas y demás. Lo que pasa es que tú los puedes utilizar contra el invasor, por lo tanto eso se cataloga como defensivo, pero bueno, en fin, esto es otra vez el terreno de los eufemismos, ¿no? Pero el gobierno no quiere entrar ya en el gobierno de España. Aún así, es verdad, los analistas militares que están contribuyendo en estos días a explicarnos lo que está pasando en Rusia, en Ucrania, dicen que Putin ha fracasado, porque realmente ha movilizado todo su ejército, ya no tiene muchas más posibilidades, salvo el bombardeo indiscriminado de ciudades y de civiles, pero controlar la salida al Mar Negro va a ser difícil. Parece ser que Mariupol está en una mala situación y podría caer pronto, pero
en Mariupol solo queda el 10% de los edificios en pie.
Claro,
el ejército ruso ha utilizado la misma táctica que se utilizó, por ejemplo, en Homs, en Siria. Bombardeo, 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 bombardeo.
La cuestión es, ¿está Rusia dispuesta o tiene la capacidad aún de hacer lo mismo en Odessa, de tal forma que anexione todo el sur de Ucrania para tener el acceso no solo al mar de Azov, sino también al Mar Negro? Ahora mismo parece difícil, aunque con todas las cautelas, porque no sabemos en qué está pensando Putin. Dicho esto, Ucrania es consciente de que la batalla de la opinión pública, la batalla de la emoción patriótica, la ha ganado, es verdad. Pero necesita mantener vivo ese espíritu para poder seguir sosteniendo a un ejército infinitamente superior. Y ahí es donde se contextualiza esa petición de armamento pesado. Pero luego, yo no sé si eso será posible, ¿eh?
Pero es que además hay otros invitados a esta fiesta, porque Finlandia y Suecia ya han dicho que, bueno, que se van a pedir la adhesión a la OTAN. Finlandia está muy por la labor y a lo mejor antes del verano ya vemos esa petición. Rusia ya dijo en su momento que si lo hacían iban a ser considerados como una amenaza e iba a actuar. El escenario cada vez es más complicado.
Porque bueno, es que al final, claro, Rusia los ha empujado, ¿no? Porque es verdad que sus opiniones públicas son tradicionalmente neutrales, ¿no? Y son dos países que no habían querido participar en ningún conflicto, pero lógicamente, como también ha ocurrido con la Unión Europea, el que la Unión Europea haya sido en esto, hayan ido todos a uno, tiene mucho que ver también con que al final es una amenaza Rusia, no es una amenaza solo para Ucrania. En Ucrania se juega mucho el pueblo ucraniano, pero se juega sobre todo en el mundo occidental mucho, ¿no? Y por eso es importante que al final algunos países pues decidan, en contra de toda su tradición, entrar en la OTAN. Pero como tú bien dices, Rubén, eso también puede acrecentar la amenaza, ¿no?, sobre ellos. Ya, recordad que el propio Putin ya amenazó también a Finlandia y a Suecia con
sí, nada más estaban empezar también, esta historia.
Nada más empezar toda esta invasión, también dijo que ellos estaban también
la ministra, de Exteriores, si no me equivoco. No, de Exteriores, no, que es
la portavoz de Exteriores.
La portavoz de Exteriores. Sí, sí, sí. Y al final, bueno, pues esta es la respuesta. Y al final, y yo creo que además es lo adecuado, porque las opiniones públicas de esos dos países que estaban en contra de esa decisión, al final están empujando a ella.
Estaban hoy Juan Fernández Miranda y Maite Alcaraz pensando que no iba a aparecer Julio César Herrero, porque como era miércoles santo...
Pues fíjate, yo lo había pensado.
¿Sí?
¿Eh?
¿Sí? Sí.
Que íbamos a hablar más.
No vamos a tener esta tortura de un señor que nos hace preguntas.
Que nos hace pensar a
estas
horas.
Pero mira. Julio, buenas noches.
Buenas noches, Rubén Corral.
Ahí estás.
Aquí estoy. Hola, Maite.
Hola, Julio.
Fernández Miranda, Juan, ¿qué tal?
Hombre, estupendamente. Ahora mejor.
¿Cómo lo celebráis? Sí, es que tengo un efecto balsámico. Bueno, desde el Partido Socialista Podemos, pasando por la misma portavoz del gobierno, se culpa al PP de llevar a Vox a las instituciones. El gobierno pretende además establecer un cordón democrático, así lo llaman a los consejeros de la formación de Abascal. Por aclarar un poco expresiones, ¿es lo mismo cordón sanitario que cordón democrático? ¿Por qué ha cambiado el nombre? Antes era sanitario, ahora es democrático.
Bueno, porque ellos son los que establecen, ¿no?, las líneas rojas de quién es demócrata y consideran que es mucho más contundente decir cordón democrático, pero a mí me parece la misma expresión tramposa que cordón sanitario, es decir, es aislar a los que no opinan como tú.
Y es antidemocrático, es profundamente antidemocrático. Yo me opongo a todos los cordones sanitarios, a todos en política.
¿Por qué?
Porque si hay un partido que ha recibido el respaldo de una cantidad de ciudadanos suficientes para conseguir representación, lo normal es que defiendan sus ideas en las instituciones y que se combatan sus ideas en las instituciones. Así es como debe funcionar.
Pero es que aparte, ¿se obliga a que el resto se lo pongan fácil?
No, simplemente, oye, pues si a ti te han votado, será por algún motivo. Por lo tanto, habrá que combatir tus ideas, si no te gustan, en el Parlamento o en el resto de instituciones que para eso están. Pero además es que esto es un debate torticero, porque ¿qué es esto de hacer un cordón sanitario a Vox cuando el gobierno socialista está sustentado por el PSOE, Unidas Podemos, y además saca los presupuestos con Bildu, con Esquerra y con algún que otro socio independentista golpista? En el fondo no es más que una forma de impedir que la alternativa democrática, que es el Partido Popular, pueda gobernar. Es así de sencillo.
Pero es que para anomalía democrática, lo que ocurre en este país, yo creo que es el único país en el mundo en el que la moderación la determinan nacionalistas, independentistas, bilduetarras, populistas. Ellos son los que determinan dónde está la moderación. Es que de verdad es una auténtica aberración política. Eso no ocurre en ningún otro país. Que el señor Rufián decida quién es moderado. Pero lo va a decir el señor Rufián, lo va a decir el señor Otegui, lo va a decir el señor Iglesias, la señora Belarra. Pero ¿dónde hemos llegado? Yo creo que, como bien decía Juan, es profundamente antidemocrático. Lo único que demuestra es el miedo, efectivamente, a que el centro-derecha empiece de nuevo a gobernar España.
Os advierto de que hay muchas preguntas.
Sí, se afirma que Vox quiere erosionar la democracia y que por esa razón no es digno de entrar en ningún gobierno. ¿El argumento os parece razonable?
A mí, vamos a ver, me parece que Vox tiene algunos postulados radicales y creo que como tales hay que combatirlos, en los que yo no estoy de acuerdo, pero entiendo que se puedan defender. O sea, si Vox defiende, como ha defendido, acabar con las comunidades autónomas, yo, que soy partidario del Estado de las Autonomías, creo que hay que combatirlo, pero eso no significa que ellos no lo puedan defender. Me parece bien que lo defiendan, porque ellos entienden.
En todo caso, eso no erosionaría la democracia.
Bueno, depende.
Se refieren a otro tipo de criterios.
Hablamos de la violencia de género,
por
tal
ejemplo,
vez.
Por ejemplo.
Memoria histórica.
De lo que llama la izquierda conquista de derechos.
Bueno, pero es que estamos en el ámbito de los eufemismos, ¿eh? Estamos en el ámbito de los mantras. Yo creo que. Vox. Yo creo que el hecho de que Vox haya entrado en el gobierno de Castilla y León es una magnífica noticia democrática, porque nos va a enseñar, y les va a enseñar al propio Vox, quiénes son ellos gobernando, que es a lo que vienen los partidos políticos, a gobernar. Entonces, ahora ya tienen poder, que defiendan menos cacarear y más actuar. Y entonces veremos qué es realmente Vox, porque también es cierto que en los últimos años Vox ha evolucionado. Y en algunas cuestiones ha evolucionado hacia la moderación, en otras no. Por lo tanto, veremos. Pero a mí, por ejemplo, en la Unión Europea, en algún momento Vox dijo que había que salir. Después ya matizó que había que mejorar la enorme burocracia europea, bla, 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 bla.
Sí.
En ese tipo de cosas, por ejemplo, Vox se ha moderado. En cuestiones como la inmigración, no se ha moderado.
Fernández Miranda, por favor, de Jamaite, que no me da tiempo, ¿eh?
Si me has hecho una pregunta.
Pero es para desarrollar mucha. Jamaite.
No, bueno, yo creo que...
¿Te acuerdas de la pregunta que había hecho?
Que es, no me acuerdo.
No, ves, claro, es normal con estas intervenciones magistrales de Fernández Miranda. Esto, de lo que estábamos hablando es que se afirmaba que Vox quiere erosionar la democracia y que esa es precisamente la razón por la que no es digno de entrar en ninguna institución. Para erosionar, no.
Es que yo creo que no.
¿Te parece razonable el argumento?
No, no me parece razonable. Es que cualquier razonable que se utilice, de los argumentos que se están utilizando contra vos, no me parecen razonables. Yo creo que puedes estar o no de acuerdo. Incluso esta constitución, este marco legal que vivimos, en él cabe también incluso que se pongan en cuestión las autonomías, que es la médula de nuestra nación. Por supuesto que se pueden poner. Y el que quiera vote a ese partido, que quiera poner en cuestión las autonomías, que por cierto, luego, cuando le pasa.
No
del...
va por ahí, ya lo dije antes. Creo que no,
bueno, con eso va, con los derechos, pero vamos a ver, aquí en Madrid la señora Ayuso está gobernando y se apoya en el Parlamento para determinadas decisiones en Vox. ¿Ha variado, ha caído algún derecho de los madrileños? Me pregunto.
Es lo mismo el apoyo
y
que
pregunto,
el gobierno de forma conjunta.
Bueno, pero es que al final los gobiernos llegan a acuerdos y como pasa en el gobierno de España, muchas decisiones que toma el Partido Socialista, es decir, la parte socialista del gobierno, está en desacuerdo con Podemos y Podemos al final tiene, como es un órgano colegiado, que tomar la misma decisión que toma el Partido Socialista. Estoy convencida que en Castilla y León pasará lo mismo y pesará mucho más el papel que firme el señor Mañueco que lo que diga el señor Gallardo, es evidente.
Hace años se decía sobre Podemos que lo mejor para controlar a un populismo era tenerlo en las instituciones, controlado. ¿Eso vale solo para algunos populismos, los de izquierdas, o también debería servir el mismo criterio para este?
Yo creo que sirve para los dos. Yo creo que Podemos ha cumplido un ciclo que se agota ahora con unas malas perspectivas electorales y Vox está ahora en la mitad de ese ciclo. Entra a gobernar, veremos cómo lo hace. Por eso yo creo que ahora vamos a hablar de hechos y a mí me parece una magnífica noticia.
Maite.
Los populismos se caracterizan por dar soluciones fáciles a problemas complejos y la manera de que eso acabe es entrar en el gobierno.
Exacto.
Y tener que solucionar de verdad los problemas complejos.
Exacto.
Supongamos que Vox supone una seria amenaza para la democracia y para la convivencia y no por lo de las autonomías. ¿El cordón democrático no sería la constatación de que han fracasado algunas políticas de izquierdas en este caso?
Bueno, en relación con la violencia de género, el acuerdo al que ha llegado el señor Mañueco es no tocar la ley de violencia de género autonómica. El señor Mañueco se ha manifestado centenares de veces con pancartas denunciando la violencia machista y la violencia de género, sino incorporar una nueva ley complementaria llamada violencia intrafamiliar. Por lo tanto, a mí me parece que, al menos en Castilla y León, Vox ya ha renunciado a uno de sus grandes postulados, que es derogar la ley de violencia de género. Así que yo insisto en la misma idea.
Pero quiero decir que si es necesario, o si algunos consideran que es necesario el cordón democrático o sanitario, o como se quiera llamar...
Porque han fracasado ellos, ¿no?
Exacto, ¿eso no sería la evidencia de que han fracasado otras cosas?
Es que, Julio, tienes toda la razón. Yo creo que el auge de los populismos en toda Europa y también en España, los de izquierda y los de derecha, tienen mucho que ver con la, porque los ciudadanos no encuentran respuestas en los partidos tradicionales a sus demandas. Y al final han salido estas otras alternativas que no buscan los cauces de los partidos políticos tradicionales, sino que, como antes te decía, pues al final son soluciones populistas, ¿no? Son discursos muy inflamados desde el punto de vista emocional. Lo que tendrían que preguntarse los partidos tradicionales es por qué estos partidos al final tienen apoyo electoral, y es que ellos han fracasado probablemente.
Al Partido Popular se le marginó con otro cordón en el año 2003 con el Pacto del Tinel. Sí. ¿Es coherente pedir el partido al que has intentado marginar que ahora te ayude a marginar a otro?
No, absolutamente incoherente. Es que yo niego la mayor a todos los cordones sanitarios, todos.
Claro, es que, en fin, es de un cinismo lo que hace el presidente del gobierno, exigir que el Partido Popular no pacte con Vox, que es una manera de cerrarle la puerta para que nunca llegue al gobierno, y no se mira, en fin, en su propio Consejo de Ministros y sus apoyos parlamentarios, que no son precisamente el ejemplo de la moderación, ninguno de ellos.
¿Os consta que tenga utilidad esto de los cordones? Que sea práctico, que
pues yo creo,
consiga los efectos que pretende.
Yo creo que ya no. Yo creo que tuvo quizá un momento, ¿no?, para que la gente se agarrara un poco a esas ideologías, esos prejuicios ideológicos. Creo que ya no. La gente lo que quiere en general es que le solucionen los problemas.
Un minuto.
Sí, yo creo que no son útiles. Yo creo que generan una reacción en el medio plazo.
Por cierto, si marginas a un partido, lo puedes llegar a victimizar. Eso no podría llegar a fortalecer al partido al que pretendes apartar.
Marine Le Pen, según me dijo Narciso Michavila, una de las razones de su fortaleza en Francia es que, como siempre la excluyen, porque todos se unen para que ella no gobierne, hace que permanentemente vaya creciendo desde la victimización. Por eso es tan importante que Vox entre en las instituciones. Se acabó el discurso victimista de estoy fuera, se acabó el populismo, se acabó el dar doctrina y a gobernar.
Sí, estoy completamente de acuerdo que es la manera de demostrar que de verdad, después de esos discursos inflamados, lo que de verdad queda es una buena gestión, ¿no?, y la capacidad de solucionar los problemas, y no solamente de predicar, sino también de dar trigo.
Pues hasta aquí va a llegar el examen. Has hecho muchas preguntas, Julio.
Y tengo que agradecer que me lo hayan puesto fácil.
¿Pero las has hecho
de
todas
la primera,
o no?
Después,
no.
Sí, a ver, después de la primera respuesta está larga, el resto ha ido todo muy bien.
Muy fluido.
¿Sí? Perdón. No,
le han quedado un par de ellas, pero como ya sabemos, están los precios muy caros y hay que hacer aquí unos mandados y hay que... A ver, hay que pasar la gorrilla, claro, que tenemos muchos gastos que cubrir. Maite Alcaraz, muchas gracias, buenas noches.
Un placer, buenas noches.
Feliz Semana Santa. Juan Igualmente. Fernández Miranda.
Igualmente, muchas gracias.
Julio César Herrero. Oye,
¿qué pasó?
Descansa un par de días, le vas dando al coco y el lunes vienes con preguntas nuevas.
No te quepa la menor.
Descansa, Julio.
Chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este jueves, el Barça se la juega.
Para decidir si pasa o no el Barça a semifinales.
Desde las 8:30 jugamos la vuelta de los cuartos de la Europa League. Fútbol Club Barcelona, entra.
Los mejores, ¿con quién nos quedamos?
Con la segunda. Un partido de infarto y todo por decidir.
Y ahí están ya los protagonistas.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje. Eso son 10 euros y medio de descuento en un repostaje de 35 litros. Apúntate ya a Porque tú vuelves de Cepsa. Es fácil, rápido y gratis. Infórmate en cepsa.es. Incluye la bonificación del gobierno. Solo porque tú vuelves. Solo en Cepsa.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Representantes de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo acaban de concluir en Mallorca una investigación sobre el indignante caso de prostitución de menores tuteladas en Baleares. Habrá que esperar 3 meses para conocer las conclusiones del informe sobre unos hechos que han despertado indignación ciudadana. La pésima gestión del Ejecutivo de la socialista Francina Armengol ha sido, entre otros motivos, la causa de que el Parlamento Europeo haya tomado cartas en un asunto que se destapó hace más de 2 años por las denuncias de las madres de las menores y que tiene como foco el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, una administración que se ha empeñado en los últimos días en calificar a la misión europea como partidista. No hay que olvidar que en febrero de 2020, PSOE, MES y Unidas Podemos votaron contra la creación de una comisión de investigación de este caso. Desde entonces, el gobierno de Armengol tomó una sospechosa actitud de entorpecimiento ante las investigaciones, quizás para evitar las responsabilidades políticas de un escándalo que destapó una red de drogas y prostitución que ponía en cuestión la tutela que la administración regional debía ejercer sobre las menores vulnerables. Este caso tiene similitudes con el de la Comunidad Valenciana, que implica a la vicepresidenta Mónica Oltra. Sorprende la doble vara de medir del PSOE, que en el Parlamento español alienta la investigación de los abusos sexuales en el ámbito eclesial, pero se niega a que se investiguen allí donde los menores están bajo tutela de la administración.